Contestando a tu pregunta, la música en la que yo tuve la suerte de participar y que estos han sido exponentes muy significados, eso lo aceptó el público. Eso fue un reguero de pólvora. El rock estaba arrasando en muchos sitios y aquí no importa el sistema, la dictadura, lo que hablas y lo que dejas de hablar. Primero, fue un reguero de pólvora y había un respaldo y tú ibas a tocar con la confianza de que se reclamaba ese tipo de música. Eso es lo que yo antes he intentado decir, que yo no sé ahora mismo qué es lo que el ciudadano musical, por así decirlo, reclama. Segunda cosa importante frente a las penurias que cuentan mis compañeros es que hay un problema de mercado. España no deja de ser más que un pequeño país en todo el concierto de las naciones. Entonces, yo he tenido, por causas que no vienen al caso, he ido a la Moncloa a ver a los señores presidentes de gobierno por otras razones y se hablaba del problema de la música. Y ellos decían, quiero decir, ministro de Hacienda o el director general de música, hablaban en confianza con nosotros. En ese caso, el que digamos, nos dirigía era el presidente de la SGAE. Y entonces decían, bueno, pero todos sabemos que, mire usted, que lo que hay que apoyar es la música clásica, que es la que se muere, porque la música popular se defiende ella sola. Y entonces tú decías, estos señores no tienen ni puta idea, ni puta idea de por qué los ingleses, sin hacer trigo, porque no tienen tierra para cultivar trigo, venden música en toda parte del mundo. Y nosotros, que tenemos tierra para hacer trigo, y también teníamos mucha música, no vendemos música en ninguna parte del mundo. O sea, es que ni siquiera el flamenco vende discos. O sea, el flamenco es muy considerado y viaja mucho, pero no se venden discos. ¿Por qué? Porque no se considera eso como una industria. Los ingleses tienen la música como una industria y aquí se ha tenido durante esa época en particular como algo que había que tolerar para ser modernos. Ese problema de mercado, si un grupo como Barón Rojo hubiese tenido el respaldo industrial del país detrás, hubiese vendido discos en Saigón, en Cancún y en Ceilán. Entonces, eso hubiese curado muchos de los problemas que ha habido. Pero en definitiva, era contestando a tu pregunta, lo digo una vez más, ese tipo de música corrió como un reguero de pólvora y yo no sé si la pólvora se ha apagado o todavía ya es solo en las catacumbas, en públicos muy selectos que acuden a determinados festivales o no. O sea, esa es la gran pregunta. Eso tienen ustedes que, más que nosotros le digamos, informarnos o preguntarnos.
Bueno, pues hablando del público, creo que es buen momento, hasta las 5:30, creo que hay tiempo de sobra para entablar un debate aquí con estos tres ponentes. Creo que es una pieza importante en la historia del rock en España. Y bueno, pues si tenéis dudas, preguntas que queréis transmitir.
¿Preguntas? Creo que se escuche mejor.
Sí, hola, buenas. Yo quería preguntar, ¿qué opinan de los nuevos estilos emergentes dentro del metal más extremos? Si les gustan, si están a favor de ellos o tal.
A mí, por ejemplo, yo te puedo hablar de los grupos americanos que veo así en MTV y tal. Pues los Slipknot, por ejemplo, me divierten. O los Mudvayne Wayne con los pinchos en la cara. O Marilyn Manson. Pero no me lo tomo demasiado en serio tampoco. Porque es mucha pose, es mucha asustar al niño. Es como los Iron Maiden, que con todos mis respetos hacen música para niños. Con el Monstruo Ed y. Déjate ya de monstruito, coño, hombre, por favor. Da un poco de seriedad, joder. Y eso, con todos mis respetos a Bruce Dickinson, que le quiero mucho. Pero. Que todo respetable. A mí me encantaría tocar un tema con los Slipknot, ¿no? Vestirme ahí de careta de hijo puta. Pero como divertimento, pero cuando nos ponemos a decir, oye, vamos a hacer algo serio, pues hombre, pues. En fin, es mi opinión,
Yo lo suscribo totalmente, sí. Parece que si no hay un mensaje detrás, un trasfondo serio, pues bueno, es un poquito pose, sí.
Hablando de Iron Maiden que estás comentando, ¿qué os parece o qué te parece lo de AC/DC, el nuevo cantante con Axl Rose?
Es que yo voy a decir una cosa que va a desilusionar mucho a la gente que a lo mejor me sigue. No me gustan AC/DC.
Había que hacerlo, había que
Me
hacer la
gustan cinco
pregunta.
temas. Me gustan Highway to Hell, Hells Bells, 5, pero es que me aburren. Es que me aburro y me voy. Lo siento mucho, yo lo siento mucho, de verdad. Me caen de puta madre el Angus con la patita así, pero prefiero a Foreigner, o prefiero a, yo qué sé, a Thin Lizzy. Sí. O sea que, aparte que yo personalmente no necesito espectáculo. O sea, yo fui a ver a Paul McCartney por proteger a mi niña, porque mi niña fue a la Peineta de Madrid a ver a Paul McCartney y yo, si viniera Dios... Y digo, oye, va a venir Dios en un platillo volante. A lo mejor iba, pero ya no vi ni por los Beatles, que soy máximo fan. Y fui por proteger a mi nena, porque claro, eran 30.000 personas en la Pineta, y yo fui porque me preocupaba mucho mi niña de 15 años. Y entonces pude ver a Paul McCartney, a mi Dios, y se me saltaron las lágrimas, y no llevaba ni caretas, ni llevaba música, o sea, máquinas de humo raras. Yo no necesito... No necesito un espectáculo audiovisual, teatral, no. O sea, a mí, llégame por las canciones, tío. Entonces, estoy un poco de modé. O sea, yo, dicen, porque los Rolling Stones traen un montaje que te cagas. Sí, pero suenan a culo, ya. Y ver al Mick Jagger aquí, el esqueletillo, haciendo así, es como que no. Yo estoy pasado, lo siento mucho. Yo estoy descatalogado, yo lo reconozco, pero es mi opinión.
Bueno, vamos rápido también que a pedir preguntas concisas y respuestas concisas por parte de los ponentes, que me han dicho que hay muchas preguntas, así que sigan adelante.
Vamos ahora con una pregunta de Twitter. Ya sabéis que podéis comentar con el hashtag periodismoirockumh, que vamos a sortear 50 euros para la tienda de la Universidad Miguel Hernández. Y pregunta Lali Gallego, ¿cuál es vuestro secreto para pasar los baches que habéis tenido durante vuestra carrera como profesionales?
Revisar los amortiguadores de vez en cuando.
Seguimos con otra. Alex Blanquer os pregunta, ¿qué os empuja a componer rock? Y además añade, ¿hasta dónde creéis que pueden llegar vuestros mensajes?
Yo creo que cuando se compone, quizás no pretendes directamente dar un mensaje ni aleccionar a nadie lo que tienen que hacer ni lo que tienen que hacer. A veces denuncias cosas. Pero sibilinamente dentro de un contexto, ¿no? Pero no sé, cuando uno compone, creo que compone limpiamente. Y lo que sale es lo que sale. Esa es mi forma de...
En mi opinión, es solo una opinión, pero lo importante para mí es que lo que uno pretende comunicar o lo que uno pone en circulación esté conforme a tu criterio. Es como un supermercado, es lo bueno... puntualizando lo que decía Serpa antes, lo bueno es que haya muchas ofertas, que haya mucha música, mucho negocio, mucho business, mucho espectáculo y que el ciudadano pueda elegir. Entonces, lo bueno es que tú pongas un producto con todo el respeto, quiero decir, un proyecto, un mensaje, y que haya un sector, un número indeterminado de ciudadanos que le guste. Eso es lo bueno. Vas al supermercado y a uno necesita o le gustan los rábanos y otro coge naranjas y otro coge tartas de chocolate. Entonces, ¿a dónde vas a llegar con el mensaje? En tanto en cuanto estés en sintonía con alguien y a alguien le gusten los rábanos o las tartas de chocolate.
Yo sabes, cuando no he intentado lanzar ningún mensaje, es cuando he lanzado un mensaje. Cuando he hecho una letra de corazón es cuando me he dado cuenta que ha calado más en la gente que cuando he dicho, bueno, me gustaría hablar de tal porque me preocupa. No, cuando ha sido totalmente espontáneo es cuando realmente se ha convertido en un mensaje, que por otra parte lo de lanzar mensajes es como muy peligroso. Enseguida te sientes un mesías y eso es muy peligroso.
Bueno, aquí un mensaje no, pero un reto sí que os lanzan. Y os pregunta Alfred Teja, y estos tres máquinas, literalmente, ¿no han pensado en juntarse algún día para lanzar una cancioncilla?
Estamos en ello ya.
Un supergrupo.
No sé si alguno...
Una cancioncilla solo. Una
cancioncilla. Yo hemos cantado juntos, él no se acuerda, pero en los años de ganarnos la vida coincidimos haciendo no publicidad.
Sí. Mira, lanzar una canción significa... el Serpa se refiere a lo de mensaje en el aspecto digamos, connotación negativa de el mensaje, masaje o lo de los cantautores, tal. No, se supone que tú pones un proyecto y alguien, ese proyecto, esa canción o esa idea puede reconfortar, puede comunicar o tal. A ese nivel, pues la unión de unos señores con una cierta experiencia, con algunos con mucho talento, pues puede producir una buena canción o una buena imagen o un buen bálsamo de Fierabrás.
O un buen gazpacho.
El bálsamo de Fierabrás que quita todos los males.
Bueno, Adrián Martínez comenta a través del hashtag periodismo y rockumh, ¿se ha perdido la conciencia de clase y lo contestatario en el rock?
Eso es demasiado filosófico para mí, no lo entiendo.
No, la pregunta lleva implícita que eso estaba. En la medida que se acepte que estaba y que es cierto que ha recorrido y ha cambiado un poco las costumbres y las cosas que nos rodean, en ese aspecto se ha modulado mucho. Quiero decir que ahora mismo hay grupos muy atrevidos, muy contestatarios, muy peleones, algunos muy feroces, pero lo que es cierto es que no se les da escaparate. A ese nivel no es que se haya perdido, es que no hay escaparate. Y vuelvo a tirar la indirecta, a decir que son ustedes, en definitiva, ustedes y sus supermayores, los que tienen la llave de cómo hacer que algo se oiga, se entienda, se critique o se disfrute.
Pásale el micro al colega que está ahí como loco por preguntar.
Tenemos por aquí otra pregunta de uno de los asistentes.
Hola, buenas. Mi primer concierto fue cuando vi a Barón Rojo hace más o menos unos 10 años, y eso que ya soy joven. Ya, por eso, a eso me refería.
Gracias a Dios yo no estaba.
Y claro, luego he visto el documental varias veces y sentado con Hermes os preguntabais que qué hubiera sido si además de ser cuatro personas que tocabais juntos y muy bien, hubierais sido amigos de verdad. ¿Cómo crees que hubiera sido el futuro de la banda?
Pues la hostia. Habría sido la hostia. Habría sido el cielo. Pero la vida te da las cosas como te las da. Mi filosofía es que estamos en la vida para aprender lo bueno y lo malo. Y para decidir si queremos ser demonios o ángeles. Si queremos ser demonios, pues sé un gángster, sé un hijo de la gran puta, sé un corrupto, y bien, serás un demonio diplomado. Cuando te mueras irás a ser un demonio. Si eres buena persona, eres honrado y eres decente y eres todo lo que implica ser buena persona, pues cuando te mueras irás al batallón de los ángeles. Yo prefiero ser ángel, francamente. Lo de demonio, con los cuernos y el rabo, no mola, tío. Entonces, bromas aparte, habría sido estupendo que fuéramos amigos, ¿no? Que hubiéramos sido amigos y con el talento que había, potencial, pues fíjate, pues yo qué sé, nos habríamos comido el mundo. Pero si el cielo nos dio esa oportunidad a cada uno, fue porque tenía que ser así, ¿no? Yo tuve que aprender lo que es estar al lado de alguien con talento y ser un coitus interruptus. Ellos debieron aprender estar al lado mío y haber aprendido de lo que era yo, con mis defectos y mis virtudes, no sé si lo habrán aprendido, y todo así, ¿no? Cuando interactuamos con cada persona es para vernos reflejados y pulir nuestros defectos. Entonces, lo de la autocompasión es absurdo, es todo lo que te pasa es porque te tiene, es mi filosofía. Todo lo que pasa es porque te tiene que pasar. No hay ni un microsegundo de más ni de menos en todo lo que pase a todo el mundo. Pero tienes que ir aprendiendo. El problema es que si no aprendes, se te va la vida y a lo mejor terminas la vida sin haberte hecho un alma. Y si no te has hecho un alma, te disuelves como un pedo en el viento. Y yo quiero seguir existiendo cuando me muera, o sea que en ello estoy.
Gracias. ¿Más preguntas?
Tenemos aquí delante otra pregunta.
Hola, buenas. Quería preguntar cuál creéis que debe ser la relación entre el periodista y el músico. Y los límites por ambas partes, tanto por el músico como el periodista.
La diferencia entre el periodista, la cercanía de...
¿El periodista y el músico o el periodista y la música?
Las dos cosas.
No, es broma. Pues como, hombre, si es cordial, mejor. Y sobre todo, que el periodista sepa y que el músico sepa. Porque hay periodistas que no saben y hay músicos que no saben. Y si se juntan los dos, pues fíjate.
Pero eso, la previa es cuál es la función del periodista, cuál es la función del músico. Y ahora, una vez que establecemos que la función del periodista es informar, y en la medida en que cada uno depende del maestro que ustedes tengan, pero es decir, la información no debe llevar a opinión, o la opinión debe separarse de la información, pero entonces la función del periodista, en mi opinión, que soy un indocumentado, el periodista debe de informar a sus semejantes y debe de opinar con el conocimiento que le da el estar especializado. El músico tiene que comunicar con sus semejantes y necesita unos canales que distribuyan esa información para conectar. Entonces, la relación entre el periodista y el músico, si estuviésemos en un mundo ideal, sería pues de afinidad, bien sea musical, ideológica o tal. Como estamos en un mundo sometido a presiones, pues depende de si el periodista está al servicio primero de unos intereses, de unos grupos de poder o de una ideología, y si el músico también está preso de una ideología, de unos grupos de poder. Entonces, la relación entre ellos en un terreno ideal debería ser de una combinación perfecta para difundir, no le gusta ser para mensajes, pero difundir obras de arte que pueden sanar el alma o pueden llenarla de tenebrosidad. Pero bueno, esa es una relación ideal. En la práctica debería de estar cuanto menos sometida a presiones externas, mucho mejor. O sea,
yo te diría que lo ideal es que un buen periodista entreviste a un buen músico. Eso es lo ideal.
¿Y creéis que una relación demasiado estrecha entre el crítico y entre el periodista y el músico puede hacer que de alguna forma el periodista pierda un poco el espíritu crítico que tiene que tener? Porque ya se han creado vínculos de amistad con el grupo, por así decirlo.
¿Quién lo sabe?
Creo que si es un buen periodista, no, debe ser aséptico.
Es un caso que se ha dado, al menos en la crítica que se hace a las compañías discográficas, por ejemplo, o a las emisoras de radio que programan, se ha dado esa relación de posición dominante en la que una compañía discográfica parece que impone al músico lo que tiene que hacer, o el músico se pone a hacer cosas que piensa que le van a gustar a la compañía o le van a gustar a determinado crítico. Esa es una cuestión de independencia, de solidez a la hora del creador y de solidez e independencia del informador, del periodista, de si está al servicio de, algunos dirían, de la verdad o de un determinado objetivo, o está al servicio de unos grupos de poder, llámalo.
Yo te diría que lo ideal es que un periodista fuera músico, tocase algún instrumento, y el músico fuera un señor culto. Entonces sí se entenderían, seguro.
Víctor.
Yo es que en este aspecto, muchos de vosotros que queréis ser periodistas y posiblemente a lo mejor, ojalá un día, os contrate una determinada prensa para hacer crítica y de música, vais a tener que hacer crítica de todo tipo de música. Entonces es complicado que un crítico que puede estar especializado en clásico lo envíen a hacer una crítica de un concierto de rock o de jazz. O uno especializado en jazz que lo envíen a un concierto de rock. Entonces, está siempre mediatizado de alguna manera. Yo lo digo porque esto ocurre en la práctica, sí. En cualquier periódico, o en muchos, salvo periódicos muy grandes, tienen un único crítico musical. Y este es el que se lo come todo. Y entonces, pues, a veces lees cosas alucinantes, ¿no? Creo que nos ha pasado casi todo, hemos visto críticas alucinantes, decir, bueno, este tío, ¿pero qué dice? Pero no sé, puede hablar bien o mal de una cosa, pero está alucinando, este tío se ha metido a algo, ¿no? Entonces, es una cosa que seguramente los que estáis estudiando periodismo, si os vais a especializar en esto, y os toca, os ocurrirá, con lo cual, aquí estamos la bendición.
Mira, hay un ejemplo, ¿se me oye? Tengo la sensación de que no se me oye. ¿Me se escucha? Sí. ¿Eh? Ah, Aprieta, aprieta, nene.
Está abierto, está abierto. Está
ahora. Nos hicieron una crítica en la grabación de Barón al Rojo Vivo, en el antiguo pabellón del Real Madrid. Nos hicieron una crítica en el ABC, que el encabezamiento era: salieron las ratas. Salieron las ratas. Ponía, Barón Rojo, grabación de su nuevo disco doble, Volumen Brutal, en directo. Salieron las ratas. Y tú lees la columna y es para meterle una paliza al periodista. Darle una paliza, o por lo menos una buena colleja, porque todo era horrible, 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 horrible. No criticó las canciones nuevas que estrenamos, ni si sonaba bien, ni si sonaba mal, ni si... Criticó que había un tío ahí vomitando, criticó que no sé qué, que todos eran muy guarros, que no sé qué, y al final decía, en suma, ayer salieron las ratas. Dice, pero este es un periodista, este es un periodista. Tío, si te han mandado allí es primero para criticar nuestra obra musical. Luego di que te da mucho asco que haya un borracho, o di que te da mucho asco los rockeros, porque tú eres muy pijo, fíjate, hombre, por favor. Pero que me digas que no menciones ni una sola vez a que el grupo sonó bien, sonó mal, cantó bien, cantó mal. Bueno, yo no sé si lo podéis encontrar en internet, en YouTube, pero es ABC, en la hemeroteca, salieron las ratas. Eso no es periodismo, eso es... yo no sé lo que es, pero periodismo no es.
Eso es periodismo. Ahora, si es malo o bueno, eso es lo que tenéis que tal. A mí me recuerda una aventura del 1975 en que en España se hizo un festival internacional en Burgos y que el titular del periódico de Burgos de ese día era: La cochambre invade Burgos.
Fernando de Córdoba.
Eso, ¿eh? Y era La cochambre. O sea, todos los que íbamos a ese festival, los rockeros de entonces y tal, pues como se supone que bailaban y llevaban el pelo largo y tal, pues eran cochambre. Eso es un periodista el que hace eso. Quiere decirse, un periodista al servicio de una ideología. A ti te puede parecer mal, pero al equipo de la alcaldía de Burgos les pareció maravilloso porque era distanciarse de aquella podredumbre. Quiero decir, si lo que estamos hablando es cómo se ejerce el periodismo, ustedes serán los profesionales o son los profesionales. Nosotros podemos quejarnos del daño que hace algunas veces o, por otro lado, o la virtud que tiene de que alguien desconocido pase a ser conocido. Entonces, son ustedes los que van a decidir en el futuro si un miserable, como yo, merece que lo conozcan o le evitan la penitencia a sus lectores. Entonces es una cuestión de estar al servicio de algo. Y entonces lo mejor, en condiciones ideales, es que uno esté al servicio de, ya sé que esto va a sonar a siglo pasado, pero al servicio de su propia conciencia, estar a gusto consigo mismo, más que estar al servicio de otro que paga. Porque además eso históricamente no ha dado un buen resultado. Los dóciles no suelen llegar a nada. Son los arriesgados, los que se enfrentan, los que tal, que al final dicen, no me caes bien, pero como le decían aquí a los Kings, dicen, no me gusta la música que haces, pero te la compro porque esto va a ser un éxito.
Bueno, ¿tenemos más preguntas?
Tenemos una pregunta más en Twitter de Alfred Teja. Dice, joder, ¿cómo controlan de periodismo estos músicos? ¿Malas experiencias?
¿En malas experiencias con qué?
El micro. Con el periodismo, como lo que
ABC.
Sí, te puedo contar una mala experiencia, por ejemplo, no sé, os lo he contado ya, ¿no?
Como lo de ABC.
Lo de Pico de Oro. Fíjate qué mala experiencia. Porque, o la mala experiencia que te digo de salir a la rata, eso hace daño, ¿eh? Eso hace daño, porque la gente lo lee y queda. O sea, esa mierda en mucha gente queda. Esa gente, ¿qué habrá pasado ahí? Salieron las ratas, Pero yo hay un ejemplo, porque estamos hablando de periodismo y de críticos. O sea, cuando el periodista hace una crítica musical, de un periodista crítico musical. A mí hay un ejemplo que me encanta, porque es paradigmático. Leopoldo Alas Clarín, ese señor que escribió esa novela maravillosa llamada La Regenta, era crítico literario y era durísimo. Y decían, claro, es que es muy fácil criticar, es que es muy fácil. ¿Y sabes lo que hizo el tío? Dijo, voy a escribir La Regenta. Joder. Demostró que cuando criticaba, estaba por encima de lo que criticaba. Eso sería lo ideal. Que un crítico esté, de alguna manera, por encima de lo que está criticando para ser realmente objetivo, para ser realmente quirúrgico con lo que está diciendo. No que diga, pues qué mal me caen estos tíos, pues qué mal. No, eso no es un crítico. Un crítico es un señor que en cierto modo está por encima de lo que critica, para que tenga crédito. Para que tenga crédito, porque si no, es como muchos que, bueno, que son bustos parlantes que hacen críticas incluso sin haber ido al concierto. Y eso es lo que, si os estáis destinados a ser periodistas musicales o críticos musicales, tenéis que tener muy en cuenta. Formaros musicalmente, por favor. Formaros musicalmente, en la medida que podáis.
En la crítica que observo yo, la posición un poco crítica del comentario o la pregunta, voy a decir una cosa. Ha habido... El primero, hablamos, todo, o yo lo he intentado, o lo hemos intentado, que se distinga entre lo que es la información y qué es la opinión. Entonces, nosotros, incluso un grupo modesto como el mío, ha tenido excelentes críticas y muy agradecido porque eso ha servido para difundir tu actividad y tu obra mucho más allá de lo que del local en el que estabas tocando, y eso llegaba a mucha gente. Luego, entonces, la información es una cosa, la opinión es otra. Por poner, ustedes lo tienen que saber mejor que yo, pero poner un ejemplo de información que podríamos decir favorable es cuando lleno total de Barón Rojo en el pabellón de Alicante. Eso es información, porque había lleno total. Y ahora, la información sesgada sería no decir que ha estado lleno, pero decir el público incómodo asistió durante 2 horas a una exhibición de virtuosismo que nos cansó. Ya estás en la opinión y encima estás obviando algunos hechos, como son que el grupo llenó y que la gente no se fue. O sea, pero tú puedes decir, estábamos incómodos ya, esperando que terminara. Es un tipo de opinión dañina. Pero eso, yo creo que en el caso de los tres, tenemos que estar muy agradecidos a mucha gente que ha hecho difusión del grupo, información e incluso la opinión. Y las opiniones han sido ácidas en algunos casos y otras de mucho laudo. Con lo cual, no hay, por lo menos por mi parte, no hay ninguna queja.
¿Tengo más preguntas del público?
En Twitter, no.
Vale, pues... ¿hay alguna pregunta?
Sí. A ver, esta pregunta la traslado desde la Safor, de una amiga muy fan de Barón Rojo, guitarrista y muy, muy puncarra ella. Me ha dicho que os pregunte que cuál es vuestra guitarra preferida.
Todas.
El micro. Yo todas. Me las compraría todas.
Y después también me ha dicho el proceso de composición, o sea, cuando vosotros estáis en proceso de cómo lo vivís, cómo lo hacéis, cómo...
Eso cada uno tiene su librillo, cada maestrillo, ¿no?
Pues que nos cuenten un poco.
Yo...
Pero supongo que eso ayuda poco al que... Pero el que pregunta posiblemente ya sepa mucho cómo se hace. Pero digo, en relación a las guitarras, los guitarristas que tocan conmigo siempre han utilizado el modelo que diríamos Jimi Hendrix. O sea, una Stratocaster es una pieza muy valorada y una Gibson Les Paul también es tal. El guitarrista mío actualmente utiliza las Beth Rich o las Jackson, que son... Si es que en realidad la línea de guitarras ahora mismo son todas excelentes.
Es como los coches deportivos. ¿Qué te gustó? ¿Un Maserati? ¿Un Ferrari? ¿Un Aston Martin?
Y el proceso de grabación ahora, ese es un cambio radical con aquellos tiempos en que ahora cualquiera puede tener los elementos básicos para grabar en un estudio, en un garaje, en su propia casa. O sea, tú puedes tener en lo que es un ordenador, tienes una mesa de mezclas y un mini estudio portátil. O sea, con lo cual, lo único que hay que tener es un poco de orden para andar grabando.
Ahora, si se trata de cosa ya personal, guitarra Telecaster, bajo Fender Precision, para mí.
Le falta el ampli.
Toco con Rickenbacker, pero prefiero...
El ampli y el pedal.
Pero prefiero... ¡Ampli!
Ha puesto el equipo entero para sacar el hit.
Ampeg, Marshall, para abajo es Marshall también, que distorsiona un poquito y tiene
ruido,
calor.
Mete ruido.
Yo creo que hablando un poco sobre la composición, lo peor que hay es cuando tienes un contrato con una compañía que te obliga a sacar un LP cada año, que nos ocurría con Chapa, que nos obligaban cada año a tener que publicar un disco nuevo. Y no tenías tiempo para componer. Y entonces se pasa muy mal.
¿Y vosotros le planteabais eso a Mariscal? Dice, oye, joder, que yo no puedo sacar aquí un disco.
Pero
por
para sobrevivir el sello, era
yo,
esto.
Obligado. Yo esto firmaría porque me exigiesen un disco al año. El problema es que ahora no quieren ni uno mío cada 5 años.
Mira, hay una cosa. Por supuesto, cada uno tiene su estilo y su forma de ser, pero yo, por ejemplo, funciono bajo presión. Soy muy vago, pero cuando veo que se acerca ya la época, me boom, 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 y me aplico. La inspiración te viene con 10% de inspiración y 90% de transpiración, o sea, de currártelo. O como decía Beethoven, que las musas te pillen trabajando. Cuando tú te sientas y te estrujas y sufres y dices que no, que lo que has hecho no te gusta y lo miras de otro punto de vista, descansas, estás otro día, le das y al final siempre te sale algo, pero hay que currar. La inspiración no te viene, ah, la venga, ya está, qué canción más bonita compuesta, no, por lo menos en mi caso es currar. Te puede dar el caso como cuando compuse Concierto para ellos, que lo compuse descalzo en la furgoneta con los pies así en la luneta a las 5 de la mañana y me empezó a sonar por Janis Lennon, alma gentes, volamos. Eso sí, eso me vino de inspiración, pero luego nos curramos en el local de ensayo días y días hasta que dimos con el arreglo original, pero el germen salió, eso sí fue inspiración, pero luego currando.
Al hilo de eso, la gran queja que tienen hoy día todos los ingenieros de estudios es que los músicos de ahora, los grupos nuevos, no están nada currados. Llegan al estudio y algunos hasta tienen problemas para afinar la guitarra.
Con el cortapega se arregla todo.
Y luego pues utilizan todos para cantar el autotune, que es un programa que te afina la voz, porque es que no hay Dios que cante, o sea, es difícil encontrar hasta gente que te afine. Y entonces yo estoy cansado de leer comentarios, e incluso un famosísimo ingeniero se dejó el estudio y se fue a cultivar abejas porque no le satisfacía tener que grabar a los nuevos grupos que llegaban, porque es que era una penitencia, según decía él. O sea, llegan con muy poca preparación, hoy en día pues a lo mejor con 2 añitos, año y medio tocando el instrumento, tío, vamos a componer y a grabar y tal. Y nosotros nos pegábamos más de 10 años antes de ponernos siquiera a plantearnos hacer una canción.
A mí me contaba un técnico que llegó un grupo y tocaron 6 acordes. Dice, vale, pero tenéis la estructura. Y dice, no, eso luego con el cortapega, tronco. ¿Pero qué dices?
Poco a poco.
Luego cortas de aquí, pegas de aquí y haces la canción. Y dice, no, hombre, que así no se graba, tío.
Yo no puedo estar de acuerdo con Víctor. O sea, yo no establecería una diferencia entre grupos nuevos y grupos de largo recorrido. Los grupos hacen música. Los hay que la hacen bien y otros que les queda por madurar. Pero los grupos hacen música y es el público ayudado por información de periodistas y por tal, el que va seleccionando a cuáles arrincona y cuáles sigue para adelante. Porque lo gracioso es, por contar anécdotas, pero que no son representativas, ver a un grupo, como he visto yo, y estar probando para actuar, era la primera actuación del grupo. Y entonces dice el técnico, ya cuando estaba un poco nervioso, dice, oye, por favor, repasar la afinación, que es que estaba un poco desafinado, estaba terriblemente desafinado. Pero dice los del grupo, no puede ser, ¿cómo va a estar desafinado si nos lo han traído de la tienda esta mañana?
Se puede
bueno, saber el grupo. Son nuevas las guitarras.
Son nuevas, pero que no creo que se pueda establecer una diferencia entre grupos nuevos y tal, porque eso es parte de la trampa. O sea, decir, poner aquí tres señores de largo recorrido para que hablen de sus nostalgias y luego poner a grupos de reciente aparición para que ellos hablen de sus inquietudes y que parezca que hay un bache enorme entre unos y otros cuando en definitiva se trata de lo mismo. Se trata de hacer música y de llevarla a ustedes. O sea, yo matizaría mucho eso. Por otro lado, insisto en que a mí me gustaría, sobre todo a estos señores importantes, que les sacaseis los colores con alguna pregunta comprometida, que es luego lo que produce cierto morbo, diciendo, ¿has visto cómo le comprometí ahí que no sabía cómo responder a esto? Porque eso es también una primera lección de periodismo, es decir, cómo buscar las contradicciones, el contraste, el tal, porque la complacencia está muy bien, decir, mira qué bien, aquí tal, o sea, don Víctor, wow, ha hecho muchísimos discos y tal. Pues bueno, pero donde surge el contraste es buscando la vuelta, que además no tiene por qué ser ácido, sino.
No, tienen cara de muy buena gente. ¿No? Tienen cara de muy buena gente.
¿Quién nos ha robado más?
¿Alguna pregunta ácida por parte del público ahí para meterlos entre la espada y la pared?
Pregunta tenemos, ¿de qué tipo? Ya veremos.
Bueno, habéis comentado antes de las discográficas que si os exigen un disco al año o no os exigen ninguno. ¿Cómo se sobrevive en esta industria cuando los intereses económicos de las discográficas entran en confrontación con las intenciones artísticas del grupo?
No, cuando los intereses no, siempre los intereses entran en confrontación, no cuando, siempre, siempre. Pues siempre es una pelea en la que siempre gana la discográfica, o ganaba, porque es que ahora ya ni siquiera existe esa industria, pero evidentemente antes te hacían contratos absolutamente leoninos, tigresinos y orangutaninos, o sea, era en la que la discográfica prácticamente se quedaba con todo, pero era lo que había y ya está, hemos aprendido y sí, es la vida, hija mía, sí, es la vida.
Yo matizaría porque... Pero bueno,
don Matizón.
No, soy Matizón porque yo he estado en los dos lados y soy...
Directivo de discográfica.
Y soy culpable, también corresponsable del desastre en el que nos encontramos ahora. De todas formas, esto son relaciones como en cualquier otro trabajo. Y diría una cosa que es que todo aquel que nos dedicamos a intentar tocar o a transmitir y tal... Recordar una cosa, es decir, yo siempre pienso que he tenido la suerte de dedicarme a hacer una cosa que me gusta, en definitiva, a trabajar en lo que me gusta, cuando eso no se da en el 95% de la población mundial. El 95% de los ciudadanos suele trabajar en cosas que no le gustan, mientras que nosotros tenemos la gran fortuna de trabajar en lo que nos gusta. Si para eso hay que aguantar a unos... digamos, cabrones que te obligan o que te condicionan porque ellos lo que quieren también es ganar dinero, porque hay que tener en cuenta que si ellos ganan dinero, posiblemente tú no es que lo ganes, porque las cuentas son, como decía Serpa, no son claras, pero sí por lo menos tu trabajo, la presencia, la proyección de tu trabajo tiene recorrido.
Yo diría una cosa, bueno, es que Juan... ha estado en el otro lado. Juan ha sido directivo de una compañía multinacional, también está en la Sociedad General de Autores, no sé si sigue estando Juan en la Sociedad General de Autores, bien. A mí me han robado por todos lados, y si a mí me han robado, aquí a mi amigo Serpa le han robado 50 veces más. Y a mí también. Empiezas por robarte la compañía de discos, primero que te engañan con el número de ventas, después... Espera a ver si te pagan las regalías, o sea, o ese porcentaje miserable que te ponen en el contrato, como dices. Estamos hablando de aquello entonces cuando te hacían contratos, porque ahora ya no hay ni eso, Después estaba el manager de los conciertos, que generalmente, pues bueno, negociaba con otros y total, que habían comisiones y comisiones de comisiones. Y después está los autores. Los autores ya, pues sería para abrir... un espacio dedicado a esto, porque a lo largo de los años pues se ha demostrado pues que ha habido pues una mala gestión de los derechos de autor, y la verdad es que cuando uno veía que un disco de uno sonaba mucho en la radio, que lo ponían en las listas de éxitos, que tal, que igual, y que luego no te llegaba apenas nada, dices, ¿cómo es posible esto? Y claro, tú no tienes un arma para demostrar ni siquiera ni el número de discos que ha vendido, ni siquiera las programaciones de las emisoras de radio, ni nada. Con lo cual, pues bueno, pues es que no podía reclamar nada en ningún lado. A todo esto siempre había una editora interpuesta de la propia compañía y para poder sonar en emisoras de radio como los 40 principales también había que hacer una cesión de derechos, de esos derechos tuyos como autor, que repercutían a una editora que era de la propia cadena de emisoras, con lo cual se reembolsaban el dinero. No sé si, creo que hablo muy deprisa, igual no, o sea, ahora habéis perdido. No,
se entiende bueno, muy bien.
Serpa lo entiende perfectamente porque ha pasado por ahí.
Me estoy viendo unas palabras que dicen mafia.
Correcto, mafia. Tú lo sabes bien.
Podemos saber.
Claro, todo esto se activa en el momento que tú empiezas a ser popular o tus canciones empiezan a sonar. Esto es como un ente dormido que se activa en el momento de que tú puedes dar dinero. Si lo que tú haces genera ingresos, esos entes dormidos se activan inmediatamente y cuando vas a echar cuenta dices, hostia, nen, aquí no hay nada, aquí no, ¿y para mí qué hay? Pues para ti no hay nada. Y cuando tú ya dejas de producir para este ente, pues, lo que hay es el olvido y la patada al culo.
Y luego están los managers. ¿Sabes lo que decía Groucho Marx? Decía, cuando me muera, que me incineren y el 40% de mis cenizas se las den a mi manager. Y luego hay un chiste americano que me gustaría contaros sobre los managers, que dice que un chico necesitaba un trasplante de corazón y ya estaba en emergencia, ya era imperioso que le pusieran un trasplante. Y llegó el cirujano jefe a la habitación y dijo, hombre, estamos de enhorabuena, acaban de entrar dos donantes compatibles. Uf, menos mal. Uf. Era un manager con un cantante de rock que se han estrellado con su coche viniendo a un concierto. El manager tenía 60 años, el cantante de rock 20, era una estrella, y hemos analizado los corazones, están en perfecto estado de salud los dos. Hombre, uno tiene 60 años, el otro 20. ¿Cuál quieres que te pongamos? Y el chaval se lo pensó, dijo, ponerme el del manager. Dice, hombre, el del manager está muy bien para 60 años, pero hombre, tenía 60 años. Dice, sí, pero es el corazón menos usado. O sea que por ahí va la cosa.
Bueno, estamos en el último minuto, en el ultimísimo minuto de esta mesa tertulia. Si alguien tiene un último apunte, una pregunta ácida o la propia mesa quiere hacer un último comentario. Venga. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, venga, una la última y la pregunta ácida.
¿Se oye? Sí. Algo rápido. Fuerte. Antes ha venido antes el mariscal y ha dicho que todos los músicos son unos cretinos. ¿Vosotros sois cretinos? ¿Os consideráis cretinos?
Yo cretinísimo, porque lo aprendemos de los mariscales, claro.
Si lo ha dicho mariscal...
Buena escuela no hay en Chapa.
Todos es muy, muy amplio, porque como dirías, todos los músicos de rock son morenos, o todos los músicos de rock son inteligentes, o no. Yo creo que hay críticos, hay periodistas buenos, hay críticos
buenos.
¿Me permites
un momento, Juan? Ok, Google. Significado de cretino.
Cretino, persona que padece cretinismo.
La tecnología pura.
Me queda igual.
Bueno, pues con esta muestra de lo que puede hacer la tecnología de hoy, damos por concluida la charla. Damos las gracias a Juan, a Sherpa y a Víctor. Un gran aplauso y bueno, pues gracias por haber estado ahí.